el fosfato, que está en la columna vertebral de moléculas como el ADN y el ARN, es un libro ya entreabierto en el que se escribe el origen de la vida tal como ya la hemos conocido posteriormente en nuestro planeta Tierra. Sí, vamos a irnos a la Universidad de Alcalá porque tenemos el honor de reconocer a un equipo internacional de científicos y en ese equipo encontrarnos con un profesor de nuestra Universidad de Alcalá que han resuelto el problema del fosfato y han ratificado la intuición misionaria de Charles Darwin de que la vida comenzó en una pequeña charca caliente donde el cianuro y la urea facilitaron la incorporación del fosfato en ese origen del ARN, es decir, que el fosfato es el papel donde está escrito el origen de la vida de nuestro planeta hace 4.000 millones de años. César Menor Salván es profesor de bioquímica de la Universidad de Alcalá y forma parte de ese equipo de investigación internacional que puede dar respuesta a cómo se originó, por lo menos, el fosfato. Buenos días.
Buenos días.
Porque el fosfato es providencial para la vida.
Tan importante para la vida como pueda ser el agua. Y todos sabemos que el fosfato es fundamental en los huesos, pero hay un papel todavía mucho más importante que está en todos los organismos vivos en nuestro planeta.
O sea, que el fosfato viene a ser como un soporte sobre el que está impreso todo ese material informativo o documental de cómo se originó la vida.
Exactamente. El papel sobre el que se escriben las palabras de la información genética es el fosfato.
Y cuidado que vamos a contar una historia que puede resultar, bueno, resulta de ciencia ficción, que es la base de vuestra investigación, que se originó o arrancó allá por 2015 aproximadamente y que nos hace retroceder a 4.000 millones de años en la Tierra, en una Tierra muy diferente.
Nada menos que hace 4.000 millones de años, en una época que los geólogos llaman el Arqueano o Arcano, y era una Tierra diferente en muchos aspectos, pero similar en otros, ¿no? El principal aspecto de diferencia era la falta de oxígeno. La mayor parte del oxígeno que forma parte de nuestra atmósfera tiene origen biológico. Pero hace 4.000 millones de años no había vida y no había oxígeno. Eso daba lugar a unos procesos químicos diferentes a los que tienen lugar en la Tierra actual.
Vamos a ver cómo sería esa Tierra. Vamos a hacer un escenario hipotético. ¿Habría mucha actividad magmática, es decir, volcánica?
Sí, probablemente. Era un poquito diferente a la actual y probablemente más que la actual.
¿Y por lo tanto grandes charcas muy calientes?
Sí. Nosotros pensamos que el escenario ideal para el origen de la vida es pequeñas charcas de agua caliente, entornos que llamamos geotermales. Son entornos que están en zonas de actividad volcánica. Eso permite fluidos muy calientes, muchos minerales. Ese calor da lugar a mucha evaporación y también había lluvia. Entonces esos charcos estaban sometidos a ciclos en los que se evaporaba. Por la lluvia volvían a crearse e iban acumulando sustancias químicas y orgánicas.
No habría, a pesar de que acabas de decir orgánicas, no había animales, seres vivos como los conocemos ahora.
No.
Ni animales, ni seres humanos, pero sí rocas, minerales.
Había rocas, había minerales y había muchas sustancias orgánicas, pero que no se originaban por la actividad de los organismos vivos, sino que se originaban químicamente.
Ya, ¿y estáis queriendo decir que de una roca con esos minerales pudo surgir la vida?
Digamos que esa es la intuición que ya tuvo Charles Darwin a finales del siglo XIX, que quizá la vida se originó en un pequeño charco caliente en el que se acumulaban sustancias orgánicas, fosfatos, pero que en ese momento faltaba mucho conocimiento, tanto de la química como de la bioquímica. No se conocía el ADN, por ejemplo. Ahora, con nuestros medios actuales, estamos comprobando que efectivamente Charles Darwin, en su intuición, pudo ser efectivamente un gran visionario.
Bueno, Darwin como antecedente y casi como referente a ciertos niveles. Pero también hay que decir que gran colaborador de esta investigación vuestra es un granjero de Gerona.
Efectivamente, un granjero, un dueño de una granja de cerdos, una persona con mucho interés y mucha curiosidad por la ciencia, y estaba limpiando una fosa de purines. Son fosas donde se acumulan aguas de escorrentía, de lluvia, junto con la orina y desperdicios de los animales. Entonces este hombre estaba limpiándola y encontró que se formaron unos grandes cristales muy bonitos, les llamaron mucho la atención, de una especie de mineral.
Que surja belleza.
Claro, es
su surgió, punto álgido de aquella cloaca, vamos a decirlo,
claro,
así.
Surgió literalmente belleza de una cloaca. Y se puso en contacto conmigo, me envió muestras, me envió imágenes. Y esos bonitos cristales eran un mineral de fosfato. Se llama estrubita. Pensamos, oye, ¿y si en la tierra primitiva, paradójicamente, aquellos charcos de agua caliente realmente se parecían más a una fosa de purines que a lo que nos podemos imaginar actualmente?
Pero en aquel momento solo tendría que ser reacción química, porque no había biología así determinada.
Exactamente, era agua que sería similar a las fosas de purines, muy rica en compuestos orgánicos, muy rica en urea.
Maloliente.
Pero probablemente bastante maloliente, pero sin vida, sin bacterias, sin microbiología.
Bueno, y esto que habéis descubierto, vamos a decir, bueno, no es concluyente, pero es una teoría muy válida y muy potente. ¿Qué reacción ha tenido en el mundo científico?
Podemos decir que la gente en el mundo científico acepta que el problema del fosfato, que es como se denominaba a este problema, a cómo se originó este libro que hablábamos antes sobre el que se escribe el código genético, que el problema del fosfato está prácticamente resuelto. Es una de las últimas fronteras de la ciencia y esto posiblemente pues sea un paso más que nos ayudará a entender de dónde surgimos en definitiva a todos nosotros.
No deja de sonar a ciencia ficción, pero ciencia al fin y al cabo. César Menor Salván, profesor de bioquímica y también integrante de ese equipo de investigación internacional, gracias a ti, a toda la Universidad de Alcalá, por propiciar la investigación. Y nada, muchísimas gracias y a continuar.
Muchísimas gracias.